¿Alguna vez nos hemos encontrado en esa situación de necesitar medir un terreno? O, no sé, calcular la superficie de una habitación.
Sí, claro.
Quizás para saber cuánta pintura comprar o cuántas baldosas van a entrar en el piso. Incluso como plantea una de nuestras fuentes hoy, si recortamos un rectángulo de una hoja cuadriculada, ¿cuántos cuadritos quedan dentro? Son todas preguntas que, bueno, nos llevan al concepto de área, ¿no? De superficie. Hoy, nuestra exploración se sumerge justo ahí, en las unidades de superficie y también de volumen. Vamos a ver cómo se relacionan, cómo pasar de unas a otras y, pues lo más importante, cómo se usan en el día a día.
Perfecto.
Nos basamos en fragmentos de una guía identificada como EVA 2P4 Guías, que, bueno, abarca desde las unidades métricas fundamentales hasta las agrarias y también cómo calcular el área de distintas figuras geométricas. El objetivo es, digamos, desenredar un poco estos conceptos de medición. Queremos entender a fondo las conexiones clave entre unidades como metros cuadrados, hectáreas, metros cúbicos, y verlas en acción con ejemplos concretos, ¿no? Desde la agricultura hasta el diseño de un espacio. Buscamos claridad y, sobre todo, una comprensión práctica. A ver, empecemos a desglosar esto.
Perfecto. Iniciemos con lo básico de la superficie, el área. En el Sistema Internacional de Unidades, el SI, que es, bueno, básicamente el sistema métrico estándar que se usa globalmente en ciencia, en industria, la unidad fundamental es el metro cuadrado. Se simboliza como m al cuadrado.
Metro cuadrado, m al cuadrado. ¿Y qué representa exactamente?
Pues es la superficie exacta de un cuadrado que tiene 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Ese es nuestro punto de partida, digamos. A partir de ahí, claro, surgen unidades más pequeñas, los que llamamos submúltiplos. El decímetro cuadrado, dm cuadrado, el centímetro cuadrado, cm cuadrado, y el milímetro cuadrado, mm cuadrado.
Ok, las más chiquitas.
Y también las unidades más grandes, los múltiplos. El decámetro cuadrado, dm cuadrado, el hectómetro cuadrado, HM cuadrado, y el kilómetro cuadrado, KM cuadrado.
Y aquí es donde, bueno, a veces uno se puede confundir un poco. Cuando medimos longitud, la relación entre unidades es de 10 en 10, ¿verdad? Un metro son 10 decímetros.
Exacto.
Pero con la superficie que es bidimensional, o sea, largo por ancho, la relación es de 100 en 100. Esta es clave, ¿no?
Fundamental.
Cada unidad es 100 veces más grande que la inmediata inferior y 100 veces más pequeña que la inmediata superior. La fuente lo visualiza bien. Un cuadrado de 1 metro de lado contiene 10 filas de 10 cuadraditos de 1 decímetro de lado. O sea, 10 por 10 igual a 100 cuadraditos.
Precisamente, ese factor 100 es la clave de todo esto. A ver, pongámoslo en números para que quede bien claro. 1 metro cuadrado m al cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados de m al cuadrado.
100.
Siguiendo esa lógica del 100, pues 1 metro cuadrado equivale a 100 por 100, o sea, 10.000 centímetros cuadrados.
Centímetros cuadrados, 10.000, ok.
Y si vamos a lo más pequeño, 1 metro cuadrado son 100 por 100 por 100. 1 millón de milímetros cuadrados.
1 millón, wow.
Y en sentido inverso, claro, hacia unidades mayores. Un decámetro cuadrado, DAM cuadrado, contiene 100 metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado, HM cuadrado, son 10.000 metros cuadrados. Y 1 kilómetro cuadrado, KM cuadrado, es 1 millón de metros cuadrados. Imagínate, son superficies enormes.
Entendido lo de las medidas métricas estándar, pero las fuentes mencionan algo más, sobre todo para terrenos, ¿no? Específicamente en agricultura. Se usan otras unidades que, bueno, aunque son muy comunes, no pertenecen formalmente al CI. Hablan del área, así, con A minúscula,
Ajá, el área.
la hectárea, A, y la centiárea, CA. Suenan familiares, la verdad.
Totalmente. Son unidades que están muy arraigadas en el uso práctico, sobre todo en el campo, en lo agrario. El área A se define como la superficie de un cuadrado de 10 metros por 10 metros.
10 por 10.
Si calculamos, 10 metros por 10 metros son 100 metros cuadrados. Y fíjate qué curioso, es exactamente lo mismo que un decámetro cuadrado DAM cuadrado.
Ah, mira, o sea que un área es un dam cuadrado. Interesante.
Exacto. Y a su vez, un área se subdivide en 100 centiáreas, sea. Cada centiaria sería entonces equivalente a un metro cuadrado.
Entiendo.
Y la más famosa de todas, la hectárea, equivale a 100 áreas.
Ahí está la conexión. A ver, si un área son 100 metros cuadrados y una hectárea son 100 áreas, entonces una hectárea es 100 por 100 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados.
Eso es, 10.000 metros cuadrados.
Y si recordamos lo que acabamos de ver, 10.000 metros cuadrados es exactamente un hectómetro cuadrado.
Claro. Ahora entiendo por qué la hectárea es tan usada para medir fincas, bosques, cultivos grandes. Es una unidad grande, pero como que manejable, ¿no?
Buena observación. Esa equivalencia directa, un área igual a un dam cuadrado y una hectárea igual a un HM cuadrado, es fundamental tenerla presente. La guía, de hecho, ofrece un ejemplo de conversión interesante. Pasar 3 hectáreas a decímetros cuadrados.
A ver, ¿cómo sería?
Primero, llevamos las hectáreas a la unidad base del CEI, los metros cuadrados. 3 hectáreas por 10.000 metros cuadrados por hectárea nos da 30.000 metros cuadrados.
30.000 metros cuadrados. Luego, recordamos que un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. Así que multiplicamos 30.000 metros cuadrados por 100 decímetros cuadrados por cada metro cuadrado, y eso da 3 millones de decímetros cuadrados.
¡3 millones de decímetros cuadrados!
¡3 millones!
Es increíble cómo crecen los números al bajar de unidad, ¿eh?
Sí, bastante.
Y la guía trae otro ejemplo que me parece genial porque lo hace muy tangible. Es el caso de Jaime, un agricultor de trigo.
Ajá, el de Jaime.
Él sabe, por experiencia o por recomendación, que necesita unas 300 semillas por metro cuadrado para que su siembra sea óptima, ¿no? Quiere sembrar una hectárea.
Una hectárea completa.
Claro. Como una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues hace la cuenta. 300 semillas por metro cuadrado multiplicado por 10.000 metros cuadrados le da 3 millones de semillas. Necesita 3 millones de semillas. Es un montón.
Muchísimas semillas.
Y el cálculo no para ahí, porque si cada semilla pesa, digamos, aproximadamente 1.2 gramos, ¿cuántos kilos de semilla tiene que comprar?
Claro, el peso total.
Multiplica 3 millones semillas por 1.2 gramos por semilla, eso da 3.600.000 gramos.
3.600.000 gramos.
Y para pasarlo a kilos, bueno, divide entre 1.000, porque un kilo son 1.000 gramos, y obtiene 3.600 kilogramos. Son 3.6 toneladas de semillas de trigo.
3.6 toneladas.
Es un ejemplo perfecto de cómo estos cálculos de superficie son vitales en el mundo real, en este caso, en la agricultura. No es solo teoría.
Totalmente. Ese ejemplo de Jaime ilustra perfectamente la aplicación práctica. Volviendo un poco a las conversiones en general, para unidades de superficie, la regla de oro es recordar el factor 100.
100, 100, 100.
Para subir a una unidad inmediatamente superior, por ejemplo, de metro cuadrado a dam cuadrado, se divide por 100. Para bajar a una unidad inmediatamente inferior, de metro cuadrado a decímetro cuadrado, se multiplica por 100.
Multiplicar para abajo, dividir para arriba.
Eso es. Y si necesitamos saltar varias unidades, pues aplicamos esa multiplicación o división por 100 tantas veces como saltos demos en la escalera de unidades.
La guía lo refuerza con otro número, 5 millones de centímetros cuadrados. A ver si seguimos la lógica. Si queremos pasarlo a milímetros cuadrados, bajamos un escalón, ¿no?
Ajá, uno hacia abajo.
Entonces, multiplicamos por 100. Resultado, 500 millones milímetros cuadrados. 500 millones.
Correcto.
Ahora, si queremos ir hacia arriba, a metros cuadrados, necesitamos subir 2 escalones, de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, dividir entre 100, y de decímetros cuadrados a metros cuadrados, dividir entre 100 de nuevo. Es como dividir entre 10.000 directamente, ¿no?
Exacto, entre 100 por 100.
Entonces, 5 millones de centímetros cuadrados dividido entre 10.000 nos da 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados.
Perfecto.
Y si quisiéramos llegar hasta decámetros cuadrados, DAM cuadrados, serían 3 saltos hacia arriba. Centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, a metros cuadrados a DAM cuadrados. O sea, dividir entre 100 3 veces. Eso es dividir entre 1 millón.
Entre 1 millón, sí.
5 millones de centímetros cuadrados dividido entre 1 millón da 5 DAM, 5 decámetros cuadrados. Parece un trabalenguas, pero la lógica es consistente.
Totalmente. Es seguir la escalera, ya sea subiendo o bajando. Siempre de 100 en 100 para el área. También es útil saber cómo combinar medidas a veces.
Ah, ¿cómo sería eso?
Por ejemplo, si una superficie mide, digamos, 6 hectómetros cuadrados, HM cuadrado, y además otros 500 centímetros cuadrados, CM cuadrado, y queremos saber el total en metros cuadrados, M cuadrado.
Ok, una parte grande y una muy pequeña.
Exacto. Convertimos cada parte a metros cuadrados. 6 hectómetros son 6 por 10.000 metros cuadrados por cada hectómetro, o sea, 60.000 metros cuadrados.
60.000.
Y 500 centímetros cuadrados son 500 dividido entre 10.000 metros cuadrados por cada centímetro cuadrado, lo que da 0.05 metros cuadrados.
0,05.
Muy poquito.
Muy poquito, sí.
Al sumar ambas partes, 60.000 metros cuadrados más 0.05 metros cuadrados, obtenemos 60.000.05 metros cuadrados.
Bien, bien. Entender las unidades y cómo convertirlas es crucial. Pero, a ver, ¿de dónde salen esas medidas en primer lugar? Necesitamos saber cómo calcular el área de las formas que nos encontramos, ¿cierto? La guía define el área como la medida de la superficie que encierra una figura plana, usando siempre unidades cuadradas.
Efectivamente. Y para eso, bueno, la geometría nos da las herramientas, las fórmulas. La guía menciona una tabla, la tabla 4.2, que recopila las fórmulas para las figuras más comunes.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues mira, para un triángulo es base por altura dividido entre 2.
Dividido entre 2. ¿Por qué?
Buena pregunta. Porque un triángulo es, esencialmente, la mitad de un rectángulo o de un paralelogramo que tenga la misma base y la misma altura. De ahí el dividir por 2.
Ah, claro. Tiene sentido.
Para un rectángulo es simplemente base por altura. Para un cuadrado, lado por lado, o sea, lado al cuadrado.
L al cuadrado, sí.
Otras que menciona son el paralelogramo, base por altura, igual que el rectángulo. El rombo, que es diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2. El trapecio, que es la suma de las bases, la mayor más la menor, por la altura, y todo dividido entre 2. Polígonos regulares que usan el perímetro y la apotema. Perímetro por apotema sobre 2. Y por supuesto, el círculo, que es pi por el radio al cuadrado, pi r cuadrado. Cada fórmula depende de las dimensiones clave de esa figura en particular.
Hay un punto muy curioso que resalta la guía sobre qué pasa cuando escalamos una figura. Si tomamos, por ejemplo, un diseño cuadrado y decidimos hacerlo el doble de grande en cada lado, multiplicamos sus dimensiones por un factor k igual a 2. ¿Qué le pasa al área?
Interesante. ¿Se duplica?
Uno pensaría que se duplica también, ¿verdad? Pero no. El área se multiplica por el factor al cuadrado, o sea, por k cuadrada. En este caso, se cuadruplica. 2 al cuadrado igual a 4.
¡Ah, caray! ¿Se cuadruplica?
Sí, la guía lo aplica a una cometa. Si haces un modelo 3 veces más grande, k igual a 3, necesitarás 9 veces más tela, 3 al cuadrado igual a 9. Es algo importante a tener en cuenta en diseño o al hacer maquetas, por ejemplo.
Esa relación cuadrática es fundamental. Y sí, a veces es un poco contraintuitiva. Uno no lo espera así de entrada. Y ya que mencionamos el círculo, vale la pena detenernos un momentito.
Sí, el círculo.
Es importante no confundir la circunferencia con el círculo. Suenan parecido, pero no son lo mismo. La circunferencia es solo la línea curva del borde, ¿sí? Su medida es una longitud.
El perímetro, digamos.
Exacto, el perímetro del círculo. En cambio, el círculo es toda la superficie que encierra esa línea. Su medida es un área.
Longitud versus área. Ok.
Y para los cálculos entra en juego el famoso número pi, que bueno, aproximamos a 3.1416 más o menos.
Pi.
La longitud de la circunferencia, L, se calcula como pi por el diámetro D, o lo que es igual, 2 por pi por el radio R. La fórmula es L igual a pi D igual a 2pi R.
2pi R, la clásica.
Esa misma. En cambio, el área del círculo, A, se calcula como pi por el radio elevado al cuadrado. A igual a pi r al cuadrado.
Pi r cuadrado, ¿vale?
Radio al cuadrado, importante.
La guía da un ejemplo a escala planetaria. Calcular la longitud de la circunferencia de la Tierra en el ecuador.
¡Wow! A ver.
Sabiendo que el diámetro es de unos 12.742 kilómetros y el radio, la mitad, unos 6.371 kilómetros, la longitud L sería 2 por pi por 6.371 kilómetros, lo que da cerca de 40.010 kilómetros.
¿40.000 kilómetros es la vuelta al mundo por el Ecuador?
Exacto, la distancia que recorreríamos si pudiéramos caminar por ahí.
Y un ejemplo más, más terrenal que trae la guía. El perro Matías.
¿El perro Matías?
Sí, está atado con una correa de 4 metros a un punto fijo. Esa correa, pues, define el radio máximo de su movimiento, ¿no?
Claro, ¿hasta dónde puede llegar?
La pregunta es, ¿cuánta área tiene para explorar? Usamos la fórmula del área del círculo. A igual a pi por 4 metros al cuadrado.
Pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16.
Exacto. A, aproximadamente 3.1416 por 16 metros cuadrados. Eso da unos 50.27 metros cuadrados. Ese es su mundo, su patio de juego circular.
50 metros cuadrados. Nada mal para Matías. Ahora, ¿qué hacemos cuando las formas no son tan perfectas? Figuras que parecen como una mezcla de varias. La guía las llama figuras compuestas. ¿Cómo se maneja eso?
Sí, las compuestas.
La estrategia general, según entiendo, es algo así como divide y vencerás, ¿no?
Justo así. Esa es la clave. Se trata de descomponer esa figura compleja, que a primera vista parece difícil, en varias figuras geométricas más simples, cuyas áreas sí sabemos calcular fácilmente. Rectángulos, triángulos, cuadrados, círculos, o incluso partes de ellos, como semicírculos o cuartos de círculo.
Partirla en pedazos conocidos.
Exacto. Calculamos el área de cada una de estas partes por separado usando sus fórmulas correspondientes. Y al final, simplemente las sumamos todas para obtener el área total de la figura original compuesta.
A ver, veamos un ejemplo que trae la guía. Habla de una zona de descanso.
Sí, la de la figura 4.42. Tiene forma como de rectángulo de 6 metros por 4 metros, pero con dos semicírculos adosados en los lados más cortos, los de 4 metros.
Ok, un rectángulo con orejas redondas.
Algo así. Esos dos semicírculos, si los juntamos, forman un círculo completo, ¿verdad?
Claro, medio círculo más medio círculo, un círculo entero.
Y el diámetro de ese círculo sería el lado corto del rectángulo, o sea, 4 metros. Por lo tanto, su radio es la mitad, 2 metros.
Radio 2 metros.
Entonces, el área total es el área del círculo completo, A igual a pi por 2 semi al cuadrado, más el área del rectángulo, A igual a 6 metros por 4 metros.
A ver, pi por 2 al cuadrado es pi por 4, más o menos 12.57. Y 6 por 4 es 24.
Exacto. Calculando, pi 4m al cuadrado aproximadamente 12.57 metros cuadrados para el círculo y 24 metros cuadrados para el rectángulo. Sumando ambas, 12.57 metros cuadrados plus 24 metros cuadrados igual a 36.57 metros cuadrados. Esa es el área total de la zona de descanso.
Entendido. Se descompone, se calcula por partes y se suma. Fácil. La guía menciona otros casos similares, ¿no? Como una figura 4.44, que se divide en dos rectángulos y un semicírculo.
Sí, se suman sus áreas individuales.
Y otra más, figura 4.45-4.46, que parece requerir un semicírculo, un rectángulo y hasta un triángulo.
Exacto. El proceso para esa figura más compleja, la de las figuras 4.45 y 4.46, sería identificar esas tres formas, calcular sus áreas individuales usando las dimensiones que da la guía, que resultan ser 3.925 centímetros cuadrados para el semicírculo, 4.000 centímetros cuadrados para el rectángulo y 1.400 centímetros cuadrados para el triángulo.
Ok.
Y luego sumar todo. 3.925 plus 4.000 plus 1.400 igual a 9.325 centímetros cuadrados. La estrategia de descomposición es realmente poderosa para abordar formas que no son estándar, formas irregulares.
Muy bien, creo que hemos cubierto bastante sobre superficies y áreas. La guía también nos introduce al concepto de volumen. Me gustó el ejemplo visual que usa para empezar.
El de las cajas.
Ese. Imaginar que apilamos cajas cúbicas. Si formamos una base cuadrada de tres cajas de largo por tres cajas de ancho y luego apilamos tres capas de estas bases una encima de la otra, ¿cuántas cajas tenemos en total?
Pues 3 por 3 en la base son 9 cajas y 3 capas de altura. 9 por 3...
27 cajas. Esto nos da una sensación muy física de lo que es el volumen, ¿no? El espacio tridimensional que ocupa algo.
Es una excelente manera de visualizarlo, sí. Así como el metro cuadrado m cuadrado era la unidad base para la superficie, para las dos dimensiones, el metro cúbico m cúbico es la unidad base para el volumen, para las tres dimensiones, en el sistema internacional.
Metro cúbico m cúbico.
Representa el espacio ocupado por un cubo perfecto que mide un metro de largo, por un metro de ancho, por un metro de alto. Uno por uno por uno. Y de forma muy similar a la superficie. También tenemos submúltiplos para medir volúmenes más pequeños. El decímetro cúbico, dm cúbico. El centímetro cúbico, cm cúbico. Que a veces se le llama cc, ¿no? En las jeringas y eso.
Ah, sí, lo cc, centímetro cúbico.
Y el milímetro cúbico, mm cúbico. Y también múltiplos para volúmenes mayores. El decámetro cúbico, dam cúbico. El hectómetro cúbico, HM cúbico, y el kilómetro cúbico, KM cúbico.
Ajá. Y aquí viene mi pregunta. Si para el área, que era 2D, el factor de conversión entre unidades era 100, porque era 10 por 10, ahora para el volumen, que es tridimensional, largo por ancho por alto, la lógica me dice que el factor debería ser 10 por 10 por 10 igual a 1000. ¿Es así?
Exactamente. Has dado en el clavo, 1000. Cada unidad de volumen es 1000 veces mayor que la inmediata inferior y 1000 veces menor que la inmediata superior.
1000 veces, ok, eso es importante.
La guía lo ilustra bien, figura 4.52. Pensemos en un decímetro cúbico, que es un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuántos cubitos de un centímetro caben dentro?
Pues 10 a lo largo, 10 a lo ancho, 10 a lo alto. 10 por 10 por 10.
1000. Caben 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Por eso un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos.
1000 centímetros cúbicos en un decímetro cúbico.
Y si siguiéramos, un centímetro cúbico contendría 1000 milímetros cúbicos. Esto implica que un decímetro cúbico contiene 1 millón de milímetros cúbicos. 1000 por 1000.
1 millón. Los números se disparan rápido con el volumen.
Sí. Por lo tanto, para convertir entre unidades de volumen, aplicamos la misma lógica de escalera que con el área. Pero esta vez el peldaño, el factor, vale 1000.
Factor 1000.
Para subir a una unidad superior, dividimos entre 1000 por cada paso. Para bajar a una unidad inferior, multiplicamos por 1000 por cada paso.
La guía lo aplica a una estructura hecha con 34 cubitos, figura 4.54. Cada cubito mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos, como dijimos.
1000 cc cada uno.
El volumen total de la estructura es 34 cubitos por 1000 centímetros cúbicos por cubito, igual a 34.000 centímetros cúbicos. 34.000 centímetros cúbicos.
Correcto.
Si queremos expresar esto en milímetros cúbicos, mm cubos, que es la unidad inmediatamente inferior, bajamos un escalón, ¿no?
Ajá, multiplicar por 1000.
Multiplicamos por 1000. 34.000 centímetros cúbicos por 1000 igual a 34 millones milímetros cúbicos. 34 millones de milímetros cúbicos.
Impresionante, ¿sí?
Son números que, bueno, impresionan. Pero la regla del factor 1000 simplifica la conversión. La guía también menciona de pasada, aquí hay algo que casi me confunde. Dice que 0.1 decímetro cúbico son 100 centímetros cúbicos, pero si el factor es 1000...
A ver, piénsalo. Un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, 0.1 decímetro cúbico, que es la décima parte...
Ah, claro, sería la décima parte de 1000, que son 100. Sí, 100 caja. Confirma la regla del 1000. Perfecto.
Exacto. A veces hay que verificarlo con la definición base.
Perfecto. Entonces, hemos hecho un recorrido interesante, ¿oye? Partimos del metro cuadrado y el metro cúbico como unidades base para área y volumen.
Uh-huh.
Vimos las unidades agrarias, como la hectárea, y su conexión con las métricas, que eso fue una buena aclaración.
Sí, es útil saber esas equivalencias.
Y fundamentalmente comprendimos la importancia de esos factores de conversión. 100 para el área, porque son dos dimensiones, y 1000 para el volumen, porque son tres dimensiones.
100 y 1000. Esos son los números clave.
Además, exploramos cómo calcular áreas de figuras planas, ya sean simples o compuestas usando la estrategia de descomposición, e incluso las circulares con pi.
La idea central que creo debería quedar es que manejar estas unidades y saber cómo convertir entre ellas o calcularlas, bueno, va mucho más allá de un simple ejercicio matemático de escuela.
Totalmente.
Son herramientas esenciales para tareas muy, muy concretas en campos súper diversos. Lo vimos con Jaime en la agricultura, ¿no? El cálculo de semillas.
Sí, fue un gran ejemplo.
Pero pensemos en la construcción. Estimar cuánto concreto o hormigón se necesita para una losa, para una columna. O en el diseño de interiores. Calcular el volumen de una habitación para saber qué aire acondicionado poner.
Claro, la capacidad del aire.
O simplemente para entender la capacidad de un recipiente, de una botella, o las dimensiones de las cosas que nos rodean. Y el recordatorio clave siempre. 100 para dos dimensiones, área. 1000 para tres dimensiones, volumen.
Totalmente de acuerdo. Y para terminar, como siempre, dejemos una pregunta flotando en el aire. Algo para pensar. Vimos que para calcular el área de figuras planas compuestas, la estrategia es descomponerlas en partes simples, ¿cierto?
Ajá, dividir y sumar.
Ahora, llevemos eso a las tres dimensiones, al volumen. ¿Cómo podríamos calcular el volumen de objetos tridimensionales que nos encontramos en la vida cotidiana y que son irregulares?
¿O compuestos? Buena pregunta.
Pensemos en, no sé, una escultura, una montaña, incluso una nube. Objetos que no son cubos perfectos, ni esferas, ni cilindros. ¿Qué métodos, ya sean precisos o quizás aproximados, podríamos imaginar o usar para estimar esos volúmenes tan complejos?
Interesante desafío. ¿Cómo medir el volumen de una nube?
Exacto. Es algo interesante sobre lo que quizás se pueda reflexionar o investigar un poco más por cuenta propia.